Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Boris Evgeniev. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Hace tiempo que no tratamos el ensayo político de la mano de un político. La última vez fue con José María Lasalle, hace algo más de 3 años, cuando todavía no era secretario de Estado de Cultura. Hablamos entonces de su libro Liberales. Hoy el invitado es bien distinto y el sentido de su ensayo también, o eso creemos. El libro se titula Historia de un despropósito, Zapatero, el gran organizador de derrotas. Está publicado este 2014. Y escrito por un miembro del Partido Socialista Obrero Español, como no podía ser menos, o muy a su pesar. Joaquín Leguina, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero es que compartió con Lasalle la Secretaría de Cultura de su partido, de dos partidos, bueno, de cada uno en su partido. Pero además, la primera pregunta que le quería hacer es si le ha dolido escribir este libro.
Diré que yo comparto con Lasalle algo más. Somos los dos cántabros.
Sí.
Y lo conozco y lo aprecio. Es una persona a la que aprecio. El libro, hombre, es un libro doloroso en cuanto que es una crítica a lo que ha ocurrido en el PSOE desde el año 2000 hasta el año 2011. Digamos, una década larga que yo creo que ha sido un desastre para el PSOE.
Bueno, pues vamos a hablar de todo eso y mucho más, lo que nos cuenta Joaquín Leguina en su libro Historia de un despropósito. Joaquín Leguina es muy conocido en España, en Madrid especialmente, donde fue nada menos que su primer presidente de la comunidad autónoma de 1983 a 1995, 12 años. Además de una gran trayectoria política y otros muchos trabajos como economista, profesor, demógrafo, estadístico. Su otra gran pasión son los libros y por eso lo invitamos. Escritor de ensayos, pero también de ficción desde hace casi 30 años. Muchos títulos. ¿Alguno que quiera recordar especialmente, recomendar, del que esté más orgulloso, si cabe?
Bueno, es como lo de los hijos, ¿no? ¿Cuál es el hijo que más quieres? Pues la verdad es que uno no sabe, ¿no? Tengo debilidad por una novela que escribí sobre la Revolución Cubana y su caída, que se llama La tierra más hermosa. Trabajé mucho ese libro. Y creo que cuando Cuba tenga recobrar la libertad va a ser muy leído. Aunque no sé si voy a sobrevivir yo a los Castro.
Bueno, ya veremos a ver cómo va la política en Cuba, pero volviendo a sus libros, su carrera literaria ha tenido cierto éxito, pero digamos que no está dentro de las listas de los grandes vendidos, quizás porque hoy los escritores cada vez están más lejos y son, por ejemplo, pues famosos de televisión, los que nos encontramos ahí en esas listas. ¿Cree que hay una desvalorización de la cultura en España también a lo largo de estos años, aparte de los problemas políticos de los que vamos a hablar? Hay muchos intereses económicos en el libro, mediáticos e incluso políticos, ¿no?
Pues este libro sí que ha estado en las listas de los más vendidos bastantes semanas, este. Pero he vendido más de novelas que en este caso. En este caso son 7 ediciones que vienen a ser 23.000 libros. Pero he vendido más de algunos relatos, colecciones de relatos y de algunas novelas. La novela, la ficción se vende más, yo creo que por suerte, para los que hacemos esto, que el libro de ensayo en España. Yo creo que en España y en todo el mundo.
Bueno, pero de todas formas,
no debe ir bien la edición porque cada vez pagan menos. Deduzco que no va bien la edición en papel. Ellos se quejan, los editores, muchísimo de la piratería. Yo supongo que tienen razón. Pero también hay que decirles a ellos una cosa bastante elemental. Tú no puedes sacar todo lo que está en el mercado es que es un mercado súper saturado. Tenían que ser más selectivos, yo creo, los editores.
Bueno, también es verdad que a lo mejor el público no lee mucho en España, que los medios de comunicación tampoco fomentan mucho la lectura. ¿Cómo ve eso desde la perspectiva política, desde la perspectiva de un político? ¿Qué se puede hacer para mejorarlo?
Bueno, la televisión privada, que antes no existía, yo creo que antes no existía, por suerte para el país, aunque la televisión pública fuera muy monocolor políticamente, era mucho más cultural. Han desaparecido todos los programas culturales. Las televisiones privadas no tienen ni un solo programa cultural. Pues cierren ustedes. Yo, si fuera un dictador, las cerraría. Y si en este país se quisiera algo de calidad para un medio tan potente como la televisión, es que dan vergüenza. Las televisiones, especialmente las privadas. Y las públicas hemos vuelto por donde solíamos. Zapatero, una de las cosas que hizo bien, a mi modo de ver, fue despolitizar la televisión pública. Bueno, llegaron estos que habían votado la ley a favor, y en 15 días lo liquidaron, y volvieron a lo de siempre, a poner a los amiguetes. Claro, los amiguetes es para que te hagan favores, los amiguetes. Entonces, mire usted, aparte que está en la ruina la televisión española. En fin, yo no entiendo absolutamente nada de cómo hemos podido llegar a esto, de verdad.
Bueno, la verdad es que críticas a la televisión española se hacen cuando gobierna el PSOE y cuando gobierna el PP.
Zapatero, que no es santo de mi devoción, como seguramente usted sabe por el libro que acabo de publicar, bueno, hizo algunas cosas decentes, y una de las cosas decentes que hizo fue sacar a los partidos políticos del manejo de la televisión pública, y él era el presidente. Hizo otras cosas mal en ese campo de los medios de comunicación, pero eso era un avance.
Hombre, yo recuerdo cuando puso, por ejemplo, a Oliar, con 80 años, al frente de Radio Televisión Española, que no tenía ni idea, no había trabajado nunca en el medio, pero bueno.
Pero Oliar era y es una persona de gran inteligencia y de gran cultura. Es verdad que tenía 80 años, pero yo
y tuvo, tuvo que irse, voy a... tuvo que irse un poco rápidamente, ¿no?, desde Radio Televisión Española.
Bueno, la verdad es que era y yo creo que sigue siendo una zona llena de avispas, ¿no?, que te pican en todos los lados.
De interesados, sí. Bueno, pues vamos con su libro, porque yo le preguntaba todo esto de la responsabilidad política, porque en alguna entrevista ha dicho que Zapatero no leía o que no leía habitualmente, y la pregunta es si esa falta de intelectualidad le convirtió en el gran organizador de derrotas, como subtitula el libro.
Creo que eso forma parte de su particular personalidad, ¿no? No creo que tenga mucho que ver con su política y con las políticas que puso en marcha. Respecto a la política cultural de Zapatero, hoy mismo, cuando estamos hablando usted y yo, ha salido un libro que ha escrito César Antonio Molina sobre políticos e intelectuales, política e intelectuales, y cuenta en ese libro algo que me había contado César Antonio Molina, que fue el director de esta casa durante mucho tiempo.
Me
lo contó después de que tenía yo escrito el libro. Si no lo hubiera puesto en el libro, cómo se lo cesa como ministro de Cultura y las razones que le da. Lo puedo contar, porque él no ha contado todo. En el libro
yo lo
no,
he visto ya en la prensa.
Ya,
también.
Pero no lo cuenta todo.
Cuéntelo.
Voy a contar el resto. Para los oyentes que no hayan leído la noticia, Zapatero llama a César Antonio Molina cuando era César Antonio ministro de Cultura, y le dice: te voy a cesar. Y el otro le pregunta: ¿pero por qué? Y dice: no, es que te veo demasiado austero. y además quiero poner a alguien que sea mujer y con glamour. Lo que no cuenta, luego nombró a esta señora que era directora, Ángeles González Sinde, hija de un amigo personal mío, que se murió ya, el padre de González Sinde, que también se dedicaba al cine, era amigo personal mío. Entonces no voy a hablar más.
Sí, aquí la hemos llamado la llamada ministra de Cultura.
Sí, la ministra de Cultura. Pero la que quería nombrar Zapatero no era a Ángeles, era a Sánchez Gijón, a Aitana Sánchez Gijón, que desde luego, en fin, como glamour, es una mujer guapísima, pero es muy inteligente. Además de guapa, es inteligente. Entonces Zapatero llamó a Aitana, Y le dijo, no, quiero nombrarte ministra de Cultura. Entonces Aitana, que es una persona sensata, dijo, bueno, me puedes nombrar otra cosa, pero yo no quiero, no sé, no quiero ser ministra porque no sirvo para eso. Con lo cual Zapatero dijo, ¿y qué más da? No, esta es la historia completa, que no se ha, no ha querido contar entera César Antonio Molina, pero que me la contó a mí en privado. Pues hace, después de tener yo el libro en la calle, si no sé, claro que lo cuento en el libro, porque es una expresa muy claramente la concepción que este caballero tenía de los, lo que es un ministro y la concepción de, que tenía de lo que es la política cultural.
Madre mía, qué mezcla de ocurrencias y de imagen, ¿no? Su libro Historia de un despropósito es para algunos una demonización de Zapatero o al menos un ajuste de cuentas. No sé si está de acuerdo, no sé si es de todas formas quedarse en la punta del iceberg, porque claro, el iceberg es todo el partido, todo el sistema, toda la sociedad española.
Yo creo que yo rechazo la idea de que eso sea un ajuste de cuentas. Yo no tengo ninguna cuenta que ajustar con Zapatero. Él conmigo a partir de este libro posiblemente tenga que ajustar cuentas, pero yo con él ninguna. Y en segundo lugar, no es una demonización, es una descripción, y no creo que salga como un demonio en el libro. Sale como lo que es, un simple, un sin sustancia.
Ya. Bueno, hasta ahora, pues claro, Joaquín Leguina es conocido por sus críticas desde hace años, pero quizás no había sido tan contundente. Quizás la autocrítica en España y especialmente en los partidos políticos hay veces que es tan sutil que casi ni se la ve, digo desde dentro, ¿no?, de los partidos.
Bueno, así les luce el pelo. Vamos a ver, la falta de afecto que tienen los partidos por parte de la ciudadanía española es bastante clara y las encuestas así lo señalan, ¿no? Entonces, mire usted, no puede usted, señor partido, el que sea, poner a cualquiera como presidente del gobierno. No tiene usted derecho a hacernos esa faena, por no decir otra cosa que empieza por P, ¿no?, en lugar de F.
Sí.
No tiene usted derecho. Usted puede, digamos, tiene la obligación de buscar a los mejores entre sus filas. Y desde luego Zapatero no era lo mejor que tenía eso entre sus filas.
Bueno, de todas formas, la verdad es que la cuestión es cómo se puede solucionar esto, ¿no? Hay un apartado en su libro que titula Corrupción y desafección, y que tiene una entrada que dice, ¿tiene arreglo la corrupción política? Me interesó este capítulo, pero creo que se queda corto con las medidas que pone para arreglarlo, porque se centra sobre todo en la justicia, y eso sería un poco, pues casi a posteriori, ¿no?, para esclarecer dónde ha habido corrupción.
Además de eso que dice usted, digo un sistema bastante sencillo de acabar con la corrupción política, que es que las decisiones sobre recalificación de suelo, sobre concesiones, sobre contratos, etcétera, no las tomen los políticos. Los políticos, para hacer una cosa hay que primero decidir qué se quiere hacer. Eso es decisión de los políticos. Debe ser así, son nuestros representantes. ¿Cómo quiero hacerlo? También decisión de los políticos. ¿Cuál es el proyecto? Si yo quiero hacer el AVE en Huesca y Guadalajara, que en ese nivel estábamos ya, pues tengo que saber cuál es el proyecto que me lleva desde Huesca a Guadalajara, que sea más barato, etcétera, etcétera. Eso también sí lo tienen ellos. Pero ¿quién lo hace? No, eso no lo deciden los políticos. No lo deben decidir los políticos. Lo decidir una comisión de funcionarios. ¿Qué paso les pagamos? Y para eso hacen una oposición, son gente formada, y es muy difícil corromper, creo yo, a los funcionarios en España. Y si se les pagara mejor, sería todavía más difícil de corromper. Por lo tanto, sí que hago propuestas bastante claras. Aquí todo se arregla haciendo leyes, multitud de leyes, que luego no se cumplen. No, haga usted pocas leyes y que se cumplan.
Bueno, de todas formas, claro, a los políticos normalmente les cuesta mucho abandonar el poder, abandonar su capacidad de decisión y de manejar, sobre todo las cuentas. ¿Cómo podríamos los ciudadanos, hacerles que cambiaran? No tenemos muchas posibilidades, ¿no? Votamos lo que sea, pero luego al final el político decide por su cuenta.
¿Por qué en Inglaterra, es decir, en el Reino Unido, los políticos, los grupos parlamentarios pueden echar al presidente del gobierno? Lo han echado varias veces. La señora Thatcher, que Dios guarde en su gloria, ¿verdad? La echaron los propios conservadores del Parlamento, los diputados del Parlamento, de la Cámara de los Comunes. Al señor que la sucedió, que se llama John Major, lo echaron los propios diputados. Aquí eso es impensable. ¿Por qué esos diputados tienen la capacidad operativa? Porque nos representan directamente al electorado. Para ser diputado en Inglaterra no hay que ir en una lista. Hay que estar presente en tu distrito electoral y tienes una oficina en tu distrito electoral donde por narices tienes que recibir a todo el que llame. Y naturalmente la gente de ese distrito sabe perfectamente quién eres, a qué hora comes, cómo es tu mujer y cuántos hijos tienes. Y si sacan buenas notas o no en el colegio. Es decir, es un ciudadano más. Bueno, eso es lo que evita estas desafecciones, como se dice ahora. Aunque la palabra desafección, según la Real Academia, no corresponde exactamente a lo que quiere decir en política. El desafecto, la separación, la indiferencia o la mala prensa o la mala imagen que tienen los políticos, quizá la palabra desafección no sea la correcta, pero lo digo para nuestros oyentes que seguramente son muy cultos.
Bueno, no sé si puede ser también desconfianza otra palabra.
Quizás mejor desconfianza.
Estaba yo recordando una anécdota en la Fundación Alternativas, no sé qué tal se lleva con las fundaciones dentro del entorno de su partido, del PSOE.
Yo pago por esa fundación.
Paga.
Yo cumplo con mis obligaciones, porque me parece que es una fundación que se me montó... a caballo de Felipe González, que buscaba el dinero y lo entregaba, que dirigió durante muchos años Juan Manuel Aguilaray, que creo que es uno de los grandes políticos que ha tenido el PSOE. Aunque no es muy conocido, no es muy popular, pero es un gran político. Y yo sigo siendo miembro de esa fundación y pago. Y desgravo, por eso que pago.
Bueno, pues le voy a contar una anécdota. Hace poco nos convocaron para la presentación de un nuevo modelo de financiación de la cultura. Y acudimos deseosos todos los medios, especialmente los que, bueno, pues nos queremos llamar culturales de alguna forma, pero también nos preocupa las cuentas de la cultura. Y la verdad es que más allá de la teoría de que la cultura debe financiarse con fondos públicos, no había nada novedoso. Eso era pues lo más novedoso quizás en estos tiempos. Entonces, bueno, pues la verdad es que incluso algún periodista se levantó y se fue porque aquello no era un nuevo modelo de financiación. Y personalmente yo pregunté que dentro de ese nuevo modelo, si además de decir que había habido recortes y que no podía haber recortes públicos en cultura, si habían pensado que ese dinero público tenía que estar mejor gestionado, mejor controlado. Me dijeron que no, que eso no era parte del modelo financiero. Cuando dije, bueno, pero se podría controlar más a las instituciones, me dijeron que era imposible controlar los ayuntamientos. Y cuando dije, bueno, pues si nos controla a todos los ciudadanos.
Bueno, vamos a ver, yo he sido responsable de la política cultural del PSOE durante 4 o 5 años.
Sí.
Yo cuando me voy, me voy. Y ya me desintereso. Porque si no, uno estaría viviendo del pasado. O sea, yo no sé cuál es la política cultural del PSOE en este momento, lo juro.
Pues si no lo sabe usted, Joaquín Leguina.
No lo sé. Y voy a decir una cosa más gorda. No me interesa saberlo, porque estoy en otras cosas.
Pero ¿por qué los intelectuales y políticos como Joaquín Leguina tienen esa desafección, si
no
me permite,
con respecto
a la propia cultura de su partido?
Es que he estado dedicado 5 años a eso, en cuerpo y alma. Ya he echado mi peonada en eso. Y si quiere le cuento lo que intentamos hacer e hicimos. Pero le cuento una cosa muy íntima. Yo cuando me voy de un sitio es que no quiero saber nada. Si he sido presidente, usted lo ha dicho, 12 años, y estuve en los 4 años siguientes sin aparecer por la Comunidad de Madrid. Y se lo dije al que me sucedió, al que me ganó las elecciones, que se llama Alberto Ruiz Gallardón. Digo, yo por aquí no aparezco en 6 años. ¿Pero qué vas a hacer? Pues hay muchas obras que estaban iniciadas, las has iniciado tú y las voy a inaugurar yo. Fue muy delicado. Dice, debiera de estar conmigo en la inauguración. Dije, yo por aquí no aparezco. Después pasaron 6 años, aparezco. Y en lo de la cultura del PSOE se lo digo igual. Es una forma de pasar página. Entonces, no sé cuál es la política cultural del PSOE.
Nadie lo sabe.
No, sí, seguramente la gente que lleve eso, que tampoco he hablado con ella, con esa gente. El PSOE, una vez que yo me fui, no por nada, entró Carmen Chacón y deshizo todo lo que habíamos hecho en 30 años. Lo hizo en una tarde. ¿Qué habíamos hecho? Entre otras cosas, crear grupos culturales. Metiendo dentro de la cultura a los científicos, que es cultura también, ¿verdad? A los arquitectos, que es cultura también.
Por supuesto.
A los catedráticos de tal y cual. Teníamos unos grupos de más de 1000 personas en toda España. Cogió y se echó a la calle. No quiso, no lo reunió nunca más esta señora, ¿verdad? Había llegado el zapaterismo. Por eso no quiero entrar en ese asunto.
Muy bien, muy bien. Es muy respetable. Ya nos dirá luego, aunque sea off the record, a quién tenemos que llamar para que nos hable de la cultura del PSOE. Pero quiero volver a su libro. Quiero que hablemos de su libro. Hay muchísimos apartados interesantes, algunos con títulos tan literarios como ese que dice Una izquierda abducida y zombie. Que se deja llevar más por la imagen, entiendo, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir para que la izquierda deje de ser zombie y se preocupe más por...
Yo eso lo uso sobre todo respecto a los nacionalismos. La izquierda y el nacionalismo son palabras contrapuestas. La izquierda es enemiga del nacionalismo y el nacionalismo es enemigo de la izquierda. De toda la vida. La izquierda es internacionalista. La izquierda es otra cosa. Bueno, pues hay una izquierda en España abducida por el nacionalismo. No hay más que mirar a Cataluña. Y al ser abducidos son zombies. No saben dónde van. Son muertos vivientes. Y son muy... Bueno, ha sido un desastre. La izquierda en Cataluña ha sido un desastre. Y ahí ya lo está pagando, claro.
Yo fíjese que me refería a ese título porque, también pueden utilizarlo algunas personas que critiquen pues a la izquierda en general del país, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Michel Onfray, no sé si conoce al famoso filósofo francés, por un problema con la traducción no vamos a poder emitir ese programa, pero Onfray se ha destacado por criticar mucho el socialismo francés, al que ha llamado directamente liberalismo, y... Bueno, aunque sé que los socialismos son muy diferentes a uno y a otro lado de los Pirineos, pero aquí también ha entrado el liberalismo en el Partido Socialista, ¿no?
No, es que el liberalismo, hay bastantes interpretaciones del liberalismo. Mira, el liberal era el general Espartero. Liberal era el señor Argüelles.
Sí, pero como le dije al señor Lasalle, no me hable de los liberales iniciales,
es
aquellos tan buenos.
Es que son los buenos.
Hablamos de otra cosa ahora.
Estamos hablando de los neoliberales, que son unos fanáticos, son unos fundamentalistas, y no hay que hacerles ni caso, hay que combatirlos. En ese sentido, con esos liberales ni a misa, pero con el liberalismo sí. Hay un famoso político socialista que se llamaba Indalecio Prieto, que dirigió un periódico en Bilbao, que se llamaba El Liberal. Y él decía, yo soy socialista a fuerte liberal. Yo creo que es una buena definición. Digamos que el socialismo, la socialdemocracia, es una continuación del viejo liberalismo. Digamos, es el liberalismo del siglo XX y XXI.
Bueno, tengo muchas preguntas y el tiempo es breve porque nosotros no somos de la prensa del higadillo que llamamos aquí, no del corazón, dentro de...
Me gusta eso.
Sí, es higadillo, pero dentro de nuestro breve tiempo quería preguntarle por la biblioteca que lleva su nombre, la Regional de Madrid, donde pude hacer un ciclo de escritores. Quería invitarle, pero no pude. ¿Qué tal son sus relaciones con la cultura de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo ve que se desarrolla a lo largo de los años?
Ya le he dicho que las políticas culturales ya no es lo mío, pero hombre, yo siempre he estado muy agradecido a quienes, primero Gallardón, se les ocurrió la idea de poner el nombre de una biblioteca hermosísima hecha por unos arquitectos magníficos, uno de ellos ya ha muerto desgraciadamente joven, y poner el nombre de mi persona. El otro día voy mucho por allí, sobre todo porque hay una sala de exposiciones, no tanto a la biblioteca, regalo muchos libros y allá los tendrán la gente, ¿no? Míos, personales, no de mis libros, sino libros que yo compro y que quiero regalar. Pero fui con mi nieta hace un año, si tiene 9 años ahora tendría 8, y para ver una exposición de cómics.
La de Luis Alberto de Cuenca, me parece que comisariaba una.
No sé si era esa. Ya no me acuerdo, pero era muy bonita. Hacen exposiciones pequeñas muy hermosas. Y ponía allí Biblioteca Joaquín Leguina. Y lo miró y me preguntó, ¿por qué? Y dije, yo no te voy a contestar por qué. Cuando seas mayor, a lo mejor lo sabes, que alguien te lo cuenta.
Bueno,
estoy muy orgulloso y muy contento de que sea una biblioteca, además. Una biblioteca pública, hermosísima y grande.
Y bueno, sí quería volver a su libro para hacerle pues una pregunta un poco casi final. No sé si nos recomienda alguna parte, pero sobre todo, ¿en qué medida leer este libro puede ayudarnos o cree que puede ayudar en general a la sociedad, si confía todavía en que un libro pueda hacer algo así?
Vamos a ver, yo no creo que en la taumaturgia de los libros, pero es evidente que sin Kant no tendríamos democracia en Europa, o sea que algo sirve, ¿no? La gente que no salía de casa, iba siempre este señor Kant de un sitio a otro y escribió unos libros que dejaron huella, ¿no? Yo no aspiro a tanto, ya ojalá fuera capaz de eso. Pero un libro como este, yo creo que llama a la reflexión y a la crítica y a la autocrítica. Cuando lo estaba escribiendo, yo no escribo para un público determinado, uno escribe para todo el mundo, pero sin duda los miembros del Partido Socialista que se acerquen al libro y lo lean sin orejeras, yo creo que les puede ser útil.
Y bueno, hace poco la última premio Cervantes hacía una recomendación o nos hablaba de Elena Poniatowska, sí, mexicana de origen polaco, recomendaba una serie de autoras españolas que la verdad es que más que escritoras son autoras muy mediáticas y además de un solo medio de comunicación que no hace falta, ¿no? Decir nombres, pero
los nombres.
La pregunta está, igual que personalmente creo que de esa forma se reflejaba mucho Elena Poniatowska a través de sus recomendaciones o de las escritoras que admiraba, ¿qué escritores admira Joaquín Leguina? Actuales, si puede ser, y españoles, digan nombres.
Pues hombre, yo soy de amplio espectro como las penicilinas. Yo, como lector, admiro a Arturo Pérez Reverte y luego me pegará alguien en la calle.
No me extrañaría que le pegara a alguien.
Me gusta Arturo Pérez Reverte como persona y como escritor. Pero, y lo leo con gusto.
¿Lo leen los niños también?
Sí, ya lo sé. Mi hijo, entre otros, cuando era pequeño le gustaba Pérez Reverte. Pero también me gusta Javier Marías, que no sé si usted lo sabe, es las antípodas, pero son amigos personales.
Entonces se mueve en sus lecturas por los amigos personales.
No, que entre ellos son amigos personales.
Sí,
no soy amigo de ninguno de ellos, los conozco y los admiro y los tengo aprecio, pero no son amigos personales. Lo que quiero mostrar con esto es que soy lector de amplio espectro.
Bueno, que no se quiere definir también.
Si le doy más datos.
Sí, bueno, pero eso será en un segundo programa.
Vale.
Porque este ya lo tenemos que terminar. Espero que haya estado a gusto, y que venga más veces. Cuando y que venga más veces a esta emisora que tanto le ha gustado.
Siempre que no sea en verano.
Sí, porque el calor es el calor y ya empieza en Madrid. De todas formas, nos despedimos como siempre dando las gracias a nuestro invitado y a todos los que nos han escuchado. Ya saben que emitimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, los jueves a las 8 de la tarde, en diferido, en el 100.4 de la FM, esta décima temporada, a las 8 de la tarde, y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Y pueden escribirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn o a participacion@elplanetadeloslibros.com. Así que hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.